8:28 minutos, entramos en zona de entrevista acá en Punto de Encuentro y es inevitable pensar en Rivera, ir a Rivera, mirar a Rivera, tratar de entender Rivera. Y quizá lo mejor sea hablar con el intendente electo, Richard Sander. Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, buen día, un saludo a la mesa y un saludo a toda la audiencia universal.
Gracias, difícil tarea la que le toca, intendente. ¿Qué pasa en Rivera?
Y bueno, Rivera somos una ciudad, un departamento particular, pero especialmente una ciudad particular, porque somos una ciudad única con dos barrios, uno al sur Rivera, en Uruguay, y uno al norte, en Brasil. Tenemos casi 10 kilómetros de extensión, sin controles, sin barreras, donde la gente pasa todos los días de un lado al otro, donde hay más de 10.000 riverenses que viven en Libramento, no de hoy, de hace mucho tiempo, y donde hay un par de miles de doble chapa que también trabajan en Libramento, que viven del lado de Rivera. Entonces es una ciudad que no la podemos entender sin pensar en los hermanos brasileños, una ciudad que ha sido dedicada históricamente a las compras, y bueno, desde que tenemos los free shop, desde el año 86, somos una ciudad netamente comercial y enfocada hacia el turismo brasileño. Entonces, esa es nuestra realidad, esa es nuestra particularidad, donde la vida social nocturna y la movida en el centro en la noche es en la calle Sarandí, en la avenida principal de Rivera, que es una avenida de doble mano, ¿verdad? En Santana Tamandaré, que es la principal, digamos, del centro, tiene una sola mano que desciende, o sea que la gente no puede pasear, y los bares y los restaurantes y toda la movida siempre ha sido del lado de Rivera, menos los bailes, que bueno, como en Brasil el control para los menores es diferente que en Uruguay, en general siempre la movida nocturna ha sido del lado brasileño en cuanto a bailes. En cuanto a bailes. Y bueno, la particularidad, bueno, somos dos ciudades con medidas legales diferentes, tenemos constituciones diferentes, tenemos formas de trabajo diferentes, nosotros somos una república, el Uruguay, y Brasil es una federación. Tenemos particularidades, la intendencia tiene el trabajar en obras, en servicios, ¿verdad? La salud, la educación, la seguridad dependen del gobierno nacional. En Brasil es diferente, las prefecturas tienen una incidencia diferente en la educación, sí, sobre todo en la primaria, y en el tema de los hospitales, ¿verdad? O sea, tenemos un montón de cosas diferentes, pero bueno, la vida es única. Yo ayer lo decía en otra radio, que por ejemplo en los colegios privados de Rivera, que en general son trilingües, la educación, el 40% de los gurises que van hasta los 12, 13 años, son hijos de brasileños. O sea, son particularidades que, bueno, que solo se dan acá, y que para poder entender Rivera hay que venir, que hace un par de días, poder caminar. Es bien fácil de entenderla, porque el que nunca vino lo va a entender enseguida, y el que ha venido más de una vez se va a dar cuenta que, bueno, que todos los fines de semana, a pesar de que el flujo turístico ha bajado muchísimo desde que empezó la pandemia, desde el 13 de marzo, nosotros tenemos por lo menos 3.000 turistas todos los fines de semana, lo que hace que tengamos entre 10.000 y 15.000 personas por mes en Rivera, extra, ¿verdad? Y un flujo de emigrantes, de Cuba, de Venezuela y de otros países de la zona del Caribe, que entran en un buen número y en algunos casos han entrado con siendo positivos por COVID, ¿verdad? Ha sido una realidad compleja que es vivir el día a día, y por eso a nuestra amiga Alma, que con la cual charlamos seguido, que es la intendenta, bueno, le hemos dado todo el apoyo y siempre estamos aportando ideas y el trabajo, porque bueno, el equipo que la acompaña ha sido el equipo que hemos venido trabajando con Tabaré hace casi 20 años, en 20 años ya, porque ya pasamos en julio, si cumplimos los 20 años con Tabaré y con Marne, que es el actual senador y diputado, electos, y bueno, la idea es seguir trabajando mucho al lado de las autoridades sanitarias, porque en este caso, digo, la responsabilidad es del gobierno nacional, la intendencia lo que hace es ser un buen socio, sí, tratando de ayudar muchísimo. En este caso, la pandemia ha dejado una situación económica compleja, no solo en el comercio, sino mucha gente que trabaja en lo informal. Rivera es un departamento que tiene mucha informalidad, porque bueno, como tiene mucho movimiento comercial, hay muchas tareas que no llevan aportes, o que la gente no consigue aportar, porque es un trabajo que no es permanente, y que en definitiva no está catalogado en alguna de las categorías que aportan al BPS, tenemos un trabajo, una economía informal muy importante que se cayó en 15 o 20 días, a fin de marzo había implosionado, y la intendencia a partir prácticamente desde abril está dando, en los dos comedores que tenía, los convirtió en 7, llegando a las 3 alcaldías, a Corrales, Tranqueras y Villadero, dando al día de hoy más de 2.000 platos de comida por día, de lunes a domingo, o sea, sin descanso del personal. O sea, la intendencia ha hecho un esfuerzo enorme que ha significado, en su momento, la intendencia lo dijo, más de 10 millones de pesos extras ha tenido que poner la intendencia en lo que ha significado la pandemia, pero bueno, con una medida clara que es ayudar al gobierno nacional, ayudar al Ministerio de Salud Pública y ACE, y ayudar obviamente a que a ningún riverense le falte la comida en la mesa.
¿Cómo se entiende esto, o cómo se empalma esto con el llamado del director de salud ayer, en el sentido de que todo el esfuerzo que están haciendo las autoridades no tiene un reflejo comunitario en Rivera? La gente no está acatando lo que pide el gobierno. Y algunas voces que se oyen acá en Montevideo, desde personas vinculadas al sector salud, de que la única solución es blindar Rivera.
Bueno, yo creo que los 7 meses de pandemia han sido complejos. Arrancamos muy bien, después arrancó el primer foco. La particularidad es que todos los focos han arrancado, el origen ha arrancado en algún contacto brasileño, ¿verdad?
Sí.
Ya sea en fiestas, en eventos religiosos. Ayer se cerró un free shop, fue el primer caso en un free shop con 5 casos positivos. La gente creo que ha bajado un poco la guardia, pero en estos últimos días realmente los focos son muchos, y creo que acá hay un llamado de responsabilidad a todas las personas. Acá la intendencia cumple un papel importante ayudando al gobierno, y lo hace muy bien. Las autoridades de salud están desbordadas en este momento. Tenemos un foco dentro del hospital y dentro de una mutualista. Ayer de noche, por ejemplo, y esta es una información fresquita, se cerró en una chacra de una mutualista una fiesta de funcionarios de la salud de 40 personas, un baby shower, todos sin tapabocas. O sea, si estamos en la salud, si estamos, ¿verdad? Somos los que tenemos más información. Mi esposa es médica, por ejemplo, mi suegro también es médico. Los dos trabajan en la mutualista más grande de la ciudad. Uno tiene quizás el privilegio de tener información más al día.
Sí.
Pero obviamente que nos cuidamos todos los días y cumplimos en mi casa las reglas de forma estricta. Tenemos dos niños chicos, no lo hemos mandado al colegio desde marzo, este año casi un año perdido. Bueno, ha tenido las clases prácticamente por internet. Y bueno, y creo que es un esfuerzo que tenemos que hacerlo todos, más allá de lo que se pueda perder. Creo que lo que estamos ganando es la seguridad de toda la población. Y a veces lo complejo es cuando pasan tantos meses que todos podamos mantener el mismo nivel de atención, ¿verdad? Y de compromiso, porque en definitiva es un compromiso de solidaridad con el de al lado. Entonces, en estos casos, se pregona con el ejemplo, más allá de lo que se pueda decir a través de las palabras. Ayer la intendente sacó un mensaje fuerte, pero sí, pero digamos muy firme y muy sensible a la vez, que creo que es el camino. Tenemos todos que entender, nosotros como intendencia, no me refiero con nosotros, porque bueno, el hecho de haber ganado y de ser el equipo nuestro que está en la intendencia, me refiero en ese término. Nosotros hemos hecho todo lo posible en intendencia, cerramos los espacios públicos, los vallamos, rompen las vallas, las ponemos de vuelta, pero ahí precisamos la presencia también del Estado, del Ministerio del Interior, para hacer cumplir las medidas, porque el inspector de la intendencia puede ir y puede aconsejar a la gente y puede solicitarle, pero no tiene ese poder porque no tiene cómo multar a la gente.
Pero usted está reclamando, por ejemplo, que vaya un contingente del Ministerio del Interior a ayudar a cumplir.
Y tiene que ayudar a cumplir, y tiene que patrullar más. Lamentablemente también tampoco tienen tantos policías, ¿verdad? Porque, digamos, están cada uno en su tarea, pero bueno, tenemos que de alguna manera cumplir, como se puso las dos barreras sanitarias en la Ruta 5 y la 27 hace muchos meses, creo que desde abril tenemos las barreras, y bueno, eso permite que se controle, y está de alguna manera también tenemos que hacer eso. A ver, la intendencia de Rivera trabaja todos los días, está desinfectando vehículos, refugios peatonales, espacios públicos de recreación, centros de estudios, redes de cobranza, los bancos públicos y privados, los cajeros, las asistenciales médicas. O sea, Endesa está trabajando con el equipo de desinfección que tiene, con el tema del amonio cuaternario, que a la gente que trabajaba en otras áreas de desinfección de otras cosas, y bueno, ese equipo lo reconvirtió, está trabajando. Los fines de semana se trabaja muchísimo con los turistas, se desinfectan vehículos, se entregan folletos, se han entregado más de 50.000 tapabocas en estos 7 meses, no solo a los turistas, sino también a los vecinos de cada uno de los barrios. Se ha hecho folletería y se le ha entregado prácticamente a cada uno de los vecinos de Rivera. Se hacen campañas en radio, campañas en televisión, campañas por internet. Pero claro, todo esto tiene que ir acompañado de la sensibilidad de la gente. Y muchas veces, voy a festejar el cumpleaños. Bueno, festejemos el año que viene los dos juntos, porque en definitiva no perdemos nada con no festejar un cumpleaños. Quizás sea más complejo para la chiquina que cumple 15 años, pero hay que entenderlo. Acá hay una situación sanitaria, que hoy estamos con 123 casos y estábamos ayer con 200 y pico de personas cuarentenadas, con muchos médicos en cuarentena, que este fin de semana, este jueves o viernes, se le van a hacer los hisopados, que son los médicos de la mutualista que trabajaban en un policlínico muy grande que tiene una mutualista en el centro de la ciudad, que bueno, al dar una de las enfermeras positivas que trabaja con niños, que también tuvo contacto con niños, son esos temas, y yo ya lo decía, bueno, ¿qué se puede hacer? Y bueno, algunas medidas tendría que ser, de alguna manera, empezar a el tema de la obligatoriedad, por ejemplo, en las escuelas y los liceos y la presencialidad, de alguna manera, bueno, por 15 días deberíamos empezar a suspender, ¿verdad?
Sander, volver a la situación como estaba el Uruguay inicial, el 13 de marzo, diríamos que todas estas medidas, Rivera por lo menos volver a esa situación.
Y nosotros necesitamos que algunas medidas que sean graduales quizás, y para ir viendo en los próximos días cómo se va a... O sea, evitar la aglomeración y que la gente entienda que es en serio, porque a veces los mensajes, no me pasó nada, hace 7 meses que ando caminando y no me pasó nada. Sí, claro, está bien. Está bien, no te pasó nada a ti, pero hoy tenemos mucha gente y empezamos a ver que hay conocidos o amigos.
¿No? Está más cerca, empiezan a estar, sí.
Está más cerca, y cuando está más cerca, es aquello cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿verdad? Eso es un dicho muy viejo, pero es así, no pierde vigencia. Entonces, uh-huh. En este caso es apelar a la solidaridad de todos y, bueno, ayudar al gobierno de alguna manera a que se cumpla con esas medidas. La intendencia lo viene haciendo, viene disponiendo de muchos recursos y de mucho personal para eso, pero obviamente que la intendencia no tiene las herramientas para tomar decisiones uh-huh. que le competen al gobierno nacional.
Y Sander, ¿qué pasa con Brasil? Porque la idea de tomar decisiones por parte del gobierno uruguayo puede estar todo muy bien, pero si se pasa al otro lado y los uruguayos van hacia Libramento y cumplen con lo que cumplen acá, es decir, ¿cómo es el contacto con la prefectura de Libramento, con el gobierno?
Ese es un enorme problema. Bueno, con la prefectura el diálogo es fluido. Estamos en un momento complejo porque ellos están en campaña política, ¿verdad? En noviembre tienen elecciones de prefectos y eso hace que estén todos los días en la calle. Uno ve cuando sale, los ve con las banderas caminando en grupos de a 20 personas, a 30 personas, recorriendo toda la ciudad de Libramento.
Anda a hablarle de pandemia, claro.
por ejemplo, uno de los focos que se ha dado, dos de los focos que se han dado en Rivera, uno ha sido... por ceremonias religiosas que hacen esas especies de fines de semana que hacen los encierros, digamos, ¿verdad? Donde hacen una especie de retiro espiritual, ¿verdad? Ahí aparecieron varios focos en esos retiros en Libramento que condicionó a una iglesia acá en el barrio La Pedrera, en la entrada de la ciudad, en la zona sur de la ciudad, y una academia que está sobre la línea divisoria del lado brasileño frente al Parque Internacional, donde va toda la gente joven. Es una academia que tiene mucha tecnología y va toda la gente joven de Rivera y Libramento. Entonces ahí también han salido algunas personas positivas del lado de Rivera y obviamente que también del lado brasileño, que no tenemos tanta información. Hoy tienen mucho menos casos que nosotros, pero yo creo que está medio subvaluado eso, ¿no? Creo que en realidad deben tener muchos más casos. Pero bueno, en definitiva, se puede dialogar, se puede charlar. Hay un protocolo escrito pero lo que pasa es que hacerlo respetar, nosotros no tenemos la fuerza como para que se cumpla del otro lado, ¿verdad? Lo que podemos seguir diciendo es, seguir solicitándoles, seguir pidiéndoles que lo hagan con responsabilidad, porque en definitiva es así, y con un tipo de cambio que hoy está en 5.60, ¿verdad? Cuando estuvo a 3.20 hace pocos meses atrás, eso hace que Brasil esté muy barato con relación a Uruguay, y eso hace que todos los meses la enorme cantidad de personas que tienen salario en Rivera crucen la frontera todos los días, claro, a comprar en el supermercado, en las farmacias, en los comercios de libramiento, y eso es inevitable. No tenés como...
Sander, pero el tema es que los de Salto y Paysandú también tienen ese problema, y sí, pero no tienen un puente que los separa. Claro, pero de alguna manera también tienen problemas económicos, ¿no? O sea, también se ven sometidos y sin embargo no están... y Artigas también, ¿no? O sea, Rivera de alguna manera...
El puente es una barrera natural, sí, claro, que tenés que pasarlo, y que podés poner el control que por lo menos frena. Acá poner control en 10 kilómetros de extensión es casi imposible, tendrías que poner policía cada 20 metros. No tenés la cantidad de efectivos para hacerlo, y la gente cruza porque es barato, hay cosas que valen 50, 60, 70% más barato que en Uruguay, y la gente cruza. Es inevitable, tienen familiares del otro lado, se hacen reuniones del otro lado.
¿Cuál es la solución que usted ve, Sander, con esto que nos dice?
Las fiestas juveniles, están habitando la fiesta de niños. Estaba recién mirando un mensaje que me mandó el director del SECOED de Rivera, que te va manteniendo informado, por suerte, para estar atento a todo. Van habilitando cosas que de alguna manera, por lo menos por 15 o 30 días, tendría que bajarse todo eso hasta salir de la situación y volver a un punto que pueda ser manejable, porque esto por ahora, Rivera tiene 17 camas de TI. Hoy tenemos una sola ocupada, ¿verdad? Tenemos 100, ayer en 123 casos y hoy van a ser más seguramente. Donde empecemos a necesitar camas de TI, empezamos a entrar en una zona de alerta, de superar la capacidad que tenemos para gente en condiciones que necesiten el respirador, ¿verdad? Entonces, la situación es compleja. Es bueno, ayer llegó Cipriani a Rivera, hoy llega el ministro Salinas, a las 11 hay reunión del SECOED, y bueno, ahí se van a tomar las medidas que el ministro, algunas no las ha anunciado, pero uno estima que van en el camino de ir disminuyendo actividades y poniendo controles, y bueno, estaremos a la espera al mediodía de las medidas que disponga el ministro, y trataremos de colaborar desde la intendencia, y bueno, y nosotros como autoridad electa que va a asumir dentro de casi 2 meses, poder aportar nuestro granito de arena para no tener ninguna pérdida, ¿verdad?
¿Qué espera usted que suceda hoy?
Y bueno, yo creo que el ministro hoy va a bajar medidas, y bueno, las medidas que baje se tienen que cumplir. La intendencia está trabajando, la intendente tiene bien claro que tiene que ayudar con todos los recursos disponibles que tiene la intendencia, pero que necesitamos de la colaboración de la gente. Y en definitiva, cuando el gobierno habla, la gente escucha. Y creo que va a ser muy importante la presencia del ministro. El SECOET está marcado, la reunión del SECOET está marcada para las 11 de la mañana en la Intendencia de Rivera. Y bueno, esperemos que al mediodía salgan las medidas y que inmediatamente la población acate esas medidas.
Bien, bueno, intendente electo Rivera, Richard Sander, le agradecemos este tiempo y seguramente hablaremos más adelante cuando todo esto termine y usted tenga que abrir la caja de finanzas de su intendencia.
Y va a ser un problema, ¿verdad?
Eso va a ser un verdadero problema que vamos a tener más adelante.
Dejado la pandemia, el problema de la salud es lo más importante, evidentemente, eso no lo podemos desconocer. Pero acá hay una crisis económica enorme.
Sin duda, es lo que acabo de... Claro.
En un Uruguay que venía complicado, que veníamos complicados, o sea, la verdad, veníamos complicados de por lo menos 2 o 3 años, habíamos destruido unos 50.000 empleos, pero ahora en 7 meses se destruyeron 70.000 empleos.
Sí.
Entonces, en un sistema como Rivera, que los FIJOP generan 2.000 empleos y que hoy tenemos 3.000 personas en seguro de desempleo, o sea, superamos el 100% de la gente que estaba ocupada en el free shop. O sea, la realidad, y esa realidad termina porque la gente no pague los impuestos, porque la gente no pueda pagar la luz y el agua. Que
sí, sí, es un circuito que termina quemando fusibles por todos lados.
No puede pagar el alquiler. Entonces empezamos a romper la cadena de la economía. Y eso va a ser otro gran problema que va a tener el gobierno y que también lo vamos a tener todas las intendencias. La recaudación ha bajado 30-40% y es probable que baje algún puntito más todavía. Y bueno, con esa realidad nos vamos a enfrentar dentro de 2 meses, pero obviamente que lo más importante es salir de esta situación, que obviamente yo entiendo que vamos a salir definitivamente cuando tengamos una vacuna efectiva. Yo entiendo que los próximos meses, probablemente en noviembre y diciembre, va a empezar la vacunación, por lo menos en algunos países. Brasil tiene entre 400 y 600 muertos por día, ¿verdad? Claro, Brasil es un continente, tiene miles y miles de contagios diarios, es de los países que tiene mayor porcentaje, junto con Estados Unidos, de contagios y de muertes, y nosotros estamos al lado, ¿verdad? Entonces, creo que la vacuna va a ser la solución y después vamos a tener que reconstruir lo económico, que eso nos va a llevar, creo que, un largo tiempo también, por lo menos un año y pico, para volver quizás a un escenario parecido al que teníamos el 13 de marzo. Y eso es el otro problema que tenemos, porque los comercios que van cerrando, va a ser difícil reactivarlos. El que queda de repente con seguro de desempleo, a media máquina, bueno, ese tiene una posibilidad, pero el que baja la cortina, después reabrir, ya es mucho más complicado, y eso también afecta la recaudación del BPS, la recaudación de la DGI, y termina impactando en el presupuesto nacional y en la deuda del gobierno. Entonces, creo que ahí es donde todos tenemos que entender que tenemos que tirar para el mismo lado, porque el problema es sanitario, pero tiene un problema colateral que cada vez es más grande y que va a dejar muchas complicaciones, que es el problema económico.
Sin duda.
Como contador, como contador que tengo ya 31 años de contador, y que hemos vivido ya varias crisis en la frontera, esta creo que va a ser la más profunda, porque está dejando un daño enorme en lo económico, y no va a ser tan fácil poder salir de mí.
Intendente electo de Rivera, Richard Sander, muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicó y seguiremos hablando, bueno, sin duda, sobre estos temas. Que tenga buen día.
Un placer, y esperemos que para la próxima vez podamos hablar de cosas más positivas, pero lo importante ahora es que, bueno, que el gobierno pueda bajar las medidas que entienda necesarias, que la población las tome, las acate, y que podamos salir de la situación lo más rápido posible, que por lo menos vamos a empezar 15 días por lo menos para la gente que está positiva, y un par de días más para intentar volver a ese piso de cero que lo tuvimos varias veces en los 7 meses, pero que lamentablemente lo perdimos.
Bien, gracias, Sander, que tenga buen día y hablaremos en los próximos días.
Bueno, igualmente, que pasen muy bien.
Abrazo.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.